modo algo de esto, vamos a hablar de fobias.
Pues sí, de fobias toca hablar hoy. Fobia a los Sanfermines no se ha descrito todavía.
Yo reconozco que no termino de distinguir entre cosas que me dan fobia y cosas que me dan cosica.
Vale, pues vamos
ejemplo,
a empezar por ahí.
Las arañas, no sé qué siento. Algo, sé que siento algo, pero no sé qué.
Pues puedes sentir asco, puedes sentir miedo.
Sí, miedo, sí.
Vale, pero fobia. Fobia sería que ni siquiera puedes estar presente en la misma habitación con una araña.
Pues quiero decir, me pones una tarántula y ojo, ¿eh?
Bueno, una tarántula. ¿Cuántas veces has visto tú una tarántula por aquí?
Por suerte poco. Por suerte poco o nada.
Bueno, pues precisamente yo creo que ahí conviene, pues eso, diferenciar entre lo que es un miedo y una fobia, ¿no? Al fin y al cabo, la fobia es como el máximo exponente del miedo. Uh-huh. Pues podemos tener miedo a muchas cosas, de hecho, ¿no? Lo tenemos a la oscuridad, a volar, bueno, infinidad de cosas. Pero hay mucha gente que tiene miedo y vuela, uh-huh. Con lo cual vamos a decir que
me
no llega
al carro.
Entonces no llega a ser una fobia. Realmente la gente que tiene una fobia no puede volar. Está fuera de su control la activación, sí, que le supone activación. Me refiero a, pues empieza a sudar, no, no puede respirar, sí, uh-huh. La activación fisiológica. Entonces es que no pueden siquiera volar, se les escapa del control. ¿Quién dice volar? Pues muchas uh-huh. otras cuestiones.
Lo puedes aplicar a lo que sea, ¿no?
Eso, a lo que sea. De hecho, bueno, sí que es verdad que hay una serie de fobias más específicas que están como muy, muy concretadas y hay otras más generales, ¿no? A ver si me explico. Y es las fobias como más que se han descrito más, sí, que se estudian más y que se tratan más también, son la agorafobia, sí, que esto es el miedo a los espacios muy abiertos o muy cerrados. La fobia social, que
la claustrofobia de toda la vida, era un poco, pero también a espacios abiertos.
Eso, exactamente. La agorafobia incluye las dos. De hecho, la agorafobia lo que viene a decir es que es ese miedo a estar en un sitio en el que si ocurriera algo, tengo la sensación de que no podría salir de ahí. Por ejemplo, si estoy en un ascensor...
Venga a San Fermín, al ayuntamiento, al chupinazo, por ejemplo.
Bueno, por ejemplo, en el chupinazo hay mucha gente que no puede entrar, por eso dice, si pasa algo, yo de ahí es muy difícil que salga. Uh-huh. O si estoy en un ascensor y pasa algo, ¿no? Se para el ascensor, es como difícil que salga, ¿sí? Uh-huh. Esto se exagera en la cabeza, evidentemente, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, otras de las fobias son las fobias sociales. Todo el mundo entenderá que, ¿no? Este miedo a hablar en público, pues tiene que ver con que me valore negativamente. Pero si ya no sueles hablar en público, sino hay gente que siquiera no se puede relacionar con otra gente, ¿sí? Uh-huh. Por ese miedo a que van a decir, que no, qué valoración van a hacer de mí. Uh-huh. Y luego están lo que se llaman las fobias específicas. Las fobias específicas son, pues, a cualquier cosa, ¿no? Pues fobia a los animales. Dentro de la fobia a los animales, pues eso está, la aracnofobia. Fobia a los insectos.
Las serpientes también me dan cosica, ¿eh?
Vale. No suele ser lo más habitual las serpientes, fíjate. ¿Pero cuántas serpientes has visto tú también?
Ninguna, pero estoy por si acaso prevenido.
Ah, vale. Pero es verdad que uno no sabe que tiene una fobia hasta que está presente no al estímulo, es decir, la serpiente, y tiene que escapar de allí como sea. Así que no lo sabemos todavía si tienes una fobia.
Yo creo que fobia no tengo, miedo a muchas cosas.
Ah, vale.
Fobias yo creo que no tengo. Por ejemplo, estaba en el viaje de Nueves en Costa Rica y hay una especie de puma allí especial. Entonces, si tenemos suerte lo veremos. Y le dije, no, que no tengo ninguna
necesidad
de
verlo. Bueno, eso sería más miedo, ¿no? Uh-huh. Además, miedo a lo desconocido, que decir, no sabes cómo va a reaccionar a qué animal, tal. Bueno, eso sería más miedo que fobia. Fobia, ya te digo, no puedes estar presente.
No lo puedes controlar.
Hay mucha gente que también tiene fobia, otra de las fobias específicas es a las inyecciones, ¿no? Y la sangre. Claro, miedo a volar, pues bueno, si evitas volar, no tienes un trabajo que te suponga volar, pues aún puedes llevar tu vida, pero hacerte análisis en algún momento de tu vida vas a tener que hacerlo. Uh-huh. Y si no, va un poco en contra de tu salud. Entonces, esta es una de las fobias que más tratamos en la consulta a los psicólogos, porque es la que más perjudica, como quien dice, uh-huh. a uno, ¿no? Y alguna vez lo tiene que hacer. Y además es una fobia que conlleva muchas veces el desmayo, ¿vale? Esto es como biológicamente, sí, tenemos una reacción y en cuanto vemos sangre, estas personas se desmayan. Entonces, tienen miedo al desmayo en sí mismo, ¿no? Entonces, esto se tiene que tratar de una determinada manera. También, como ves...
Entiendo, perdona, esto es como los miedos, que hay niveles y hay de miedo hasta fobia. Hay gente que le ve la sangre, que ve la sangre y se me marea, pero no, esto es que...
Eso, hay gente que se desmaya, que se cae desmayado solo por verla. Y uh-huh. ciertamente viene a la consulta y dice, no, no, es que yo no me puedo hacer una isis porque me desmayo. Y es verdad, aquí si no me puedes decir, no, no, no pasa nada, no, no, es verdad. Pero bueno, sí que hay como maneras, ¿sí?, de irse acercando a esa situación fóbica. Uh-huh. De hecho, si realmente uno tiene una fobia, tiene que acudir al especialista. Tiene que acudir a un profesional especializado, que no es como un miedo, que bueno, pues a veces dices, oye, pues mira, ¿no? Así lo lidio un poco, tal, ¿no? Y, por ejemplo, el miedo, bueno, la fobia a la sangre se tiene que ir afrontando poco a poco, ¿eh? De hecho, incluso, bueno, yo creo que esto es curioso contarlo, incluso en consulta lo que hacemos muchas veces, pues ponemos fotografías o hacemos que la persona se imagine, ¿no?, la situación que uh-huh. va a tener que afrontar, eso con una serie de técnicas de relajación, de respiración. Le hacemos que se vaya al centro de salud, ¿eh? Es decir, que se aproxima a la situación que crea la fobia poco a poco y que utilice una técnica, bueno, de tensión y distensión, pues para hacer frente al desmayo.
Entiendo que el que tiene una fobia lo sabe. O casi, o no tiene por qué saberlo.
Sí, sí que lo sabe, sí, porque es tan incapacitante que no puede hacer...
Ves que hay algo que los demás hacen que tú no puedes,
efectivamente,
¿no?
Y es gente que, bueno, que muchas veces ha intentado hacer frente a ese miedo, ¿no? Venga, lo intento, venga, voy a intentar a volar, y se ha echado de atrás con el billete en la mano, ¿no?
Y también te pueden aparecer algo que no le tengas miedo, que de repente te pase a tener fobia por alguna algo que te haya pasado. Por ejemplo, has hablado de volar a alguien que tenga un susto y que diga, mira, a partir de ahora ya...
Claro, que eso ocurre muchísimas veces, en un gran porcentaje de las veces. De hecho, el origen de las fobias, pues a veces es genético, pero la mayoría de las veces es por experiencias que hemos tenido en la vida, ¿no? Pues a veces, oye, yo no tenía miedo a volar, pero en un viaje que he tenido con muchísimas, ¿no? Pues resulta que le he cogido miedo. O gente que... Mucha gente me ocurre, y es que va conduciendo, ¿sí? La gente con agorafobia, cuando sale a la autopista, tiene más miedo. ¿Por qué? Porque en la autopista entiende que es un espacio más abierto, como que aquí, allí, como que no tengo control, como que no es familiar, ¿no? Lo que tengo alrededor. Y entonces empiezan a sufrir cierta ansiedad, hasta un ataque de pánico, y que no pueden volver a coger el coche. ¿Sí? Puede ser también a veces, eso igual te ha ocurrido, pues imagínate, has ido por esa carretera miles de veces, pero resulta que esa noche estaba lloviendo y era de noche. Quiero decir, como que controlas menos esa carretera, ¿sí? Como que te es menos familiar, como que aunque la conozcas
bien, no controlas tanto.
No controlas tanto. Entonces la sensación que queda en tu cuerpo es de, no controlo, ¿no? Esa es un poco la sensación de trasfondo.
Has repasado varias, dentro de cada una me imagino que habrá ramas muy grandes hasta llegar a límites que me imagino que habrá muchas que ni se conocerán. Hemos hablado de que quien tiene fobia lo siente, lo sabe, y si cómo se le puede ayudar. Obviamente hemos hablado de que el paso uno y más importante es ir a un especialista, a un profesional, porque es un problema serio y además, como dices, ¿no? Hay problemas que dices, oye, mira, tengo miedo a volar. Bueno, pues si no vas a coger un avión, se te acabó el problema.
Exactamente.
Pero hay otros, como decías, de bueno, pues las inyecciones o la sangre, que son más complejos. ¿Cómo se les puede ayudar, además de decirles que vayan a un profesional?
Pues generalmente son personas que van a atender, o la respuesta automática es evitar esa situación, con lo cual es muy difícil convencerles, a menos que, pues como decimos, que se tenga que hacer un análisis y no hay otra, ¿no? Entonces siempre lo van a evitar por todos los medios. Pero bueno, también algo bueno a transmitir es que esto es una cuestión muy tratable, que a nada que se trata tiene efectos positivos, ¿sí? Que en lo que consiste también a veces es en conocer los mecanismos de la ansiedad, cómo funciona realmente la respuesta de ansiedad o la respuesta, ¿no? Cuando uno tiene una fobia, es una respuesta que decimos adaptativa, es decir, que nos protege de los posibles peligros que puede haber alrededor. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro interpreta que, pues vamos a decir, como que volar es más peligroso de lo que realmente es. También es verdad que evolutivamente no estamos preparados para volar, con lo cual el cerebro interpreta, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? Entonces, todo eso, cuando lo conoce la persona, cuando conoce que sí que estamos programados filogenéticamente para responder así, pero que si lo racionalizas, ¿sí?, mentalmente hablando, si lo racionalizas, pues ya ves que el avión, para empezar, es el método, ¿no?,
el medio
de transporte más seguro. Entonces, esto, racionalizándolo con la persona, se le consigue convencer, ¿eh? Bueno, con una serie de argumentos, vamos a decir.
Entiendo que el trabajo, por un lado hay una parte teórica en la cual el conocer, el entender tanto el proceso que sientes dentro como entender cuál es la situación con la que tienes fobia te ayuda. Luego también, según has comentado antes, vas dando pequeños pasitos para aclimatarte.
Exactamente, sí, se hace una jerarquía de situaciones que se dice, ¿sí? Uh-huh. Lo que hemos dicho con la sangre, pues primero lo veo en foto, luego me aproximo uh-huh. al centro de salud, hasta que, bueno, así durante varias situaciones, sí, se van haciendo situaciones progresivas muy poquito a poco, hasta que me presento a la situación que me crea, ¿no?, la fobia. Eso acompañado de técnicas de respiración y de relajación. Es decir, que en todo momento la persona tenga la sensación de que más o menos controla aquello, o que más o menos va a poder con aquello.
Sí, que a 200 pulsaciones se piensa peor, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Y se actúa peor.
Y se
también
actúa peor. Cristina, por lo que te entiendo, hay un porcentaje bastante alto de fobias que se pueden solucionar, entiendo, ¿no? Yendo al profesional.
Sí, yo te diría que la gran mayoría de las fobias, sí, hay como, es un porcentaje muy alto, del 80%.
A unos costará más,
sí,
a otro
sí.
menos.
Sí, sí, y con no tantas sesiones, quiero decir, es uno de los trastornos a nivel de psicopatológico que mejores resultados tiene. Hoy en día también se está utilizando la realidad virtual.
Ah, claro.
Que está teniendo muy buenos resultados, porque claro, quiero decir, volar, pues no volamos todos los días, y uno de los factores más importantes en la exposición, sí, que se dice para mejorar la fobia es el exponerse cuantas más veces mejor. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que no volamos todos los días, con lo cual esto es, a veces la dificultad está en cómo voy
y
vuelo,
ensayar,
sí,
¿no?
cómo lo ensayo. Entonces, con la realidad virtual es una manera de poder ensayar cuantas veces quieras, poder parar la situación, como quien dice, oye, que la araña viene a por mí, como quien dice, bueno, pues la paramos, nos relajamos y venga, hacemos otro ensayo.
Cristina Larraioz, muchísimas gracias por hablarnos de las fobias una semana más desde CER Psicología. Y nada, que entre todos consigamos solucionar estas fobias.
Exactamente, a por ello.
Yo sigo con mis cosas que me dan cosica, entonces.
Bueno, pero tú exponte.
Hasta la semana que
Hasta
viene.
Voy a hacerme unas gafas de sol graduadas. Cada vez me molesta más el sol.
Yo tengo unas preciosas y muy prácticas. Tienen unas lentes fotocromáticas que se oscurecen según la intensidad de la luz. Blancas en el interior y más oscuras cuanto más sol.
¿Dónde te las has hecho?
En Óptica Rousseau. Además, este mes tienen una oferta increíble. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Producto fresco, cada día en Leclerc. Porque sabemos que te gusta el producto de calidad, premiamos tu compra diaria de frescos al mejor precio.
Esta semana, filete primera de vaca navarra a 8,95 euros el kilo. Corvina a 6,99 euros el kilo. Fresón Huelva caja de 2 kilos a 2,99 euros. Y lote de jamón Elidio, 500 gramos. Más cuña de queso de oveja Palancares a 9,99 euros.
Leclerc, tu compra diaria.
Gran inauguración de la nueva tienda de Muebles Amat junto a La Morea. Descuentos especiales y regalo seguro.
Muebles Amat, como en casa, en ningún sitio. Polígono Mutilva Baja, calle A, número 10, junto a La Morea.
Y nosotros con esta canción ponemos punto y final a este programa del 4 de abril, Escalera de San Fermín. Ya lo saben, a las 2 y 20 llega la gran Maite Moro con el informativo y 3 y 25 José Javier Iso con los deportes.
Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.